RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Radio UNAD Virtual presenta
Educomunícate,
un programa para fortalecer el saber a través de la educación, el análisis y la reflexión.
Si educamos con los medios, estamos educando para los medios.
Cordial saludo y bienvenidos a otra emisión de Educomunícate, el espacio que invita a la reflexión y al análisis de nuestra cotidianidad a partir de la reflexión de las palabras. Hoy con la producción de Javier Caicedo, acompañado por un equipo de estudiantes de comunicación social en las diferentes regiones del país y también en la Ciudad del Cabo, República de Sudáfrica. Los acompaña Eric Leonardo Ojeda desde la ciudad de Tunja.
Hoy le contamos.
Hoy hablaremos de la agricultura, qué es y cómo se trabaja desde las diferentes experiencias en varias regiones de nuestro país. En concreto, señalaremos que el vocablo agricultura está conformado por la suma de dos partes. Primero, el término agri, que es sinónimo de campo de cultivo, y el segundo, el concepto agricultura, que puede traducirse como cultivo o cultivado.
Es cuestión de palabras.
Una vez conocido el término agricultura, vamos a la ciudad del Espinal con nuestro corresponsal Jason Donoso, quien habla con José Vargas, un cultivador de arroz.
Un cordial saludo a toda nuestra amable audiencia. En esta hora nos encontramos con el señor José Vargas, que es un agricultor de arroz en esta región del Tolima y en este municipio del Espinal. Le queremos hacer unas preguntas referente a lo que es el cultivo de arroz para el Espinal y para la región del Tolima. ¿Cómo se ve el municipio en la área agrícola?
El Espinal en la área de agricultura es muy conocido por sus principales producciones, como lo es el arroz, que es un producto muy natural de estas tierras. Es un producto que se cultiva y que se da mucho en estas tierras del Espinal. Prácticamente es uno de los más vendidos y es uno de los que los agricultores optan más por sembrar.
Bueno, además del arroz, ¿qué otros cultivos hay en este municipio del Espinal? ¿Qué otra clase de cultivos los agricultores siembran y se cosechan en esta región?
Otra clase de cultivos que hay en esta ciudad son el cultivo como lo es el maíz, el sorgo, el algodón, cultivos como por ejemplo el limón, el mango, que son muy conocidos aquí en la agricultura de nuestra ciudad. Es algo que hay en cada vereda de nuestro municipio, también hay cultivos de grama, también hay diferentes tipos de cultivos en diferentes veredas de este municipio.
¿Cómo se ha visto afectado la agricultura debido a la sequía, debido al fenómeno del Niño, debido a la poca lluvia que se ha registrado en nuestro país?
La sequía sí ha afectado bastante, claro. El verano ha sido un verano de unos 4 o 5 meses aproximadamente, y esto ha afectado mucho la producción, ha afectado mucho los agricultores, ya que hace que los insumos agrícolas como los herbicidas se pongan más costosos, todo se vuelva más costoso, los riegos, y todo esto hace que los agricultores pierdan a causa del verano.
¿Cómo se han visto afectados los agricultores tanto del arroz como de los demás cultivos que son de esta región del Tolima y del Espinal?
Sí, claro, los agricultores nos hemos visto afectados debido a este fenómeno del Niño, ya que han sido 5 meses lamentablemente que no ha llovido constantemente en el municipio, en las veredas, y esto ha hecho que pues haya sequía y que todo se ponga muy costoso, que los insumos agrícolas se vuelvan costosos también y pues la producción no sea la que uno como agricultor está planeando ver o está haciendo cuentas para poder ver y poder ganar.
Bien, esto es lo que nos ha compartido el señor José Vargas, un agricultor de la área arrocera. Desde el Espinal Tolima, Jason Donoso.
Análisis.
Desde la ciudad de Bogotá, Javier Caicedo habla con Esperanza Becerra, quien trabaja y vive de la agricultura urbana.
Bueno, hace más o menos unos 5 años... el Jardín Botánico y junto con la alcaldía dieron oportunidad a algunas personas que están interesadas en aprender a sembrar en las ciudades, en los espacios públicos, en lugares en donde normalmente uno no sembraría. Entonces empezamos a hacer un proceso de siembra, de manejo de la tierra, de aprender a hacer tierra también, a hacer compost, con otras personas, y ha sido un proceso hermoso en la medida en que hemos estado en contacto con la naturaleza y aprendiendo lo que los campesinos normalmente están desarrollando en el campo.
¿Usted cree que se puede vivir de la agricultura urbana?
Sí, se puede vivir, por lo menos en gran parte se puede obtener de ahí el alimento más sano, especialmente el más sano, porque lo demás uno lo puede comprar en otro lado, pero todo lo que tiene que ver con lo verde se puede obtener a través del trabajo de la tierra.
¿Qué diferencia tiene la agricultura urbana a la agricultura tradicional en los campos?
Ahorita en ese momento se está tratando de que la agricultura urbana tenga el manejo y la técnica y reincorpore todo lo que el antiguo, el abuelo, el ancestro venía manejando. O sea, nosotros nos han estado inculcando la siembra orgánica, la siembra sin químicos, la siembra a la manera de nuestros antepasados, por ejemplo, sembrar la papa ancestral, volver a lo que era antiguo, porque la idea es dejar de consumir de lo que traen de otros países y empezar a consumir lo nuestro, lo que está produciendo Colombia, lo que se está acabando.
Perfecto, ¿y cómo involucra usted a su familia? ¿Cómo se involucra dentro de ese proceso? Porque vemos que esto es una huerta más que todo familiar, ¿cómo se involucran ellos?
Pues todos participamos, mi esposo hace mantenimiento del lugar, arregla una cantidad de cosas, los niños riegan las plantas, ayudan a mantener decorado el lugar, yo manejo la parte de siembra, la parte de semillero, la parte de cosecha, la parte de prevención de enfermedades a través de los purines y de los hidrolatos. Es un trabajo en equipo y también participan otras personas de la comunidad, los niños se integran, los niños vienen y aprenden, hay mucha gente alrededor de esto que está siendo beneficiada y que de alguna manera también lleva de los productos en la medida en que viene y aporta trabajo.
Luego de que durante buena parte del siglo pasado la agricultura fuese la fuente principal de crecimiento y desarrollo del país, en los últimos 20 años el sector ha venido perdiendo importancia de manera acelerada. Caterín Lazo, desde la ciudad de Palmira.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa de Comunícate. En el día de hoy les estaré hablando sobre el tema de la Feria de Agricultura que se da en la ciudad de Palmira. Para eso me encuentro con el joven David Mejía, que nos va a decir su experiencia dentro de la feria.
Un cordial saludo para ti, Caterín. Y un cordial saludo para todos los oyentes que hasta ahora nos sintonizan y están conectados con nosotros. Pues en cuanto a mi experiencia, en cuanto a la feria, que pues cada año tengo la oportunidad de participar de la feria, la oportunidad de ser partícipe o ser espectador de lo que nos trae la administración municipal de Palmira. Ya es como un hábito participar cada año con mi familia, con mis amigos, con mis colegas, ya que ahora estoy incursionando en el ámbito periodístico. Y este año fue una experiencia un poco diferente a las anteriores, ya que este año pude ejercer mi carrera de periodista dentro de las instalaciones del lugar donde se realizó la feria. Pude cubrir diferentes eventos, pude hacer diferentes notas, pude hacer como diferentes trabajos de campo que antes no hacía, y fue una experiencia muy chévere, una experiencia muy gratificadora, algo que llena mucho como nuestro ámbito laboral, nuestro ámbito de experiencia profesional, y pues estoy feliz por haber realizado toda esta labor. La experiencia, pues desglosándolo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista ya cultural y como ciudadano, ya como social, son experiencias muy chéveres, muy atractivas, porque cada año vienen como cosas diferentes, cada año vienen como diferentes presentaciones que se diferencian del año anterior. Ese año tuvimos un cantante de reggaetón que pues hace tiempo no venía aquí, que fue Yelcid. Tuvimos, pues cada año también tenemos la costumbre de tener la exposición de bovinos, la exposición de flores, la exposición de diferentes animales, ya sean salvajes o sean domésticos, y pues son exposiciones muy activas a los espectadores. Son actividades que como que congregan a la ciudadanía, congregan masas y atraen pues los espectadores. Sería bueno que para los próximos años se presentaran más exposiciones, no siempre fueran las mismas, no siempre fueran como las que siempre se llevan a cabo en la feria, aunque aún así se presentaron diferentes certámenes como fue el de el reinado cívico y por supuesto el reinado de la agricultura.
Bueno, David, para usted, ¿cuáles podrían ser las desventajas que tiene la feria?
Bueno, la feria en sí, desventajas que yo podría decir fue que cada año se presentan diferentes problemas de organización, como se presentó este año con la cabalgata, que pues puedo admitir que fue algo innovador, algo diferente que se hubiera hecho el palmódromo, algo que anteriormente no se hacía, que durante los 40 años que lleva la feria no se había hecho, pero pues aún así, iniciando con esto, como que por la emoción del momento se llevó a cabo diferentes flagelos de organización, se llevó a cabo diferentes momentos en que faltó como más logística y todo eso. Igualmente, para los periodistas falló un poquito la organización en cuanto al ingreso, en cuanto a permitir laborar y todo eso, ya que muchas veces algunos periodistas iban a entrar y pues no los dejaban porque, digamos, no estaban acreditados bien, no estaban con la información correcta o no estaban al día con toda la información que necesitaban para poder ingresar. Esto es, fue un poco de falta de comunicación y organización en cuanto a eso. Y pues nunca falta como los problemas o los inconvenientes que se presentan cuando, digamos, inconvenientes en cuanto al colema y todo eso.
Poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. La tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y siembra la tierra con cariño, le das al pueblo el milagro de estar vivo. Y siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra. Y esta tierra es y tu raíz.
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Hola, hola, cordial saludo a todos los oyentes de RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. Quiero saludar también a todas las personas que hacen parte de la mesa de producción del programa Edu Comunícate. Mi nombre es Leonardo Ojeda y hoy les informo desde la ciudad de Tunja. Les quiero comentar que se inaugura en Tunja una empresa de cultivos y procesamiento de papa. La empresa de origen boyacense Papas de mi Boyacá, ubicada en el sur de Tunja, lanza al mercado un tipo de papa de calidad de importación. Esta es una gran noticia para todos los consumidores de papa, no solo en el departamento de Boyacá, sino también en distintos lugares del territorio colombiano, ya que el tubérculo que se ofrece es de una calidad excelente, tanto que se tienen muchas formas destinadas para la comercialización de este. Se puede encontrar el producto natural como también empacado mercado y procesados para el consumo inmediato en paquetes. Pero dejemos que sea Pedro Briceño González, impulsador de esta iniciativa y gerente de la Central Cooperativa de Productores de Papa de Boyacá, Copaboy, que nos cuente acerca de este proyecto un poco más a fondo.
Papas de mi Boyacá es una marca que se registró en la Superintendencia de Industria y Comercio de la Ciudad de Bogotá para poder promocionar nuestras papas del departamento, y pues lógicamente que nosotros, la necesidad de comercialización e innovar, estamos trabajando con unos empaques especiales y todo en base a un plan de negocios que se ha hecho. Copaboy tiene 12 organizaciones de base en 12 municipios del departamento, entonces pues ellos son los dueños de nuestra empresa Copaboy, que cuando se crearon hace 10 años, ellos eran las empresas productoras y necesitaban una empresa que comercializara. Entonces nació Copaboy, y en estos momentos pues mi papel como gerente de esta entidad es investigar mercados, buscar algunos mercados especializados, incursionar en mercados con restaurantes, hoteles y todo lo que se trate de la innovación con la papa para poder lograr estar en el mercado directamente con el consumidor. Obviamente que van a ser unas papas diferentes, que son las papas nativas, y esas papas sí se aspira que vayan a los mercados internacionales. Nosotros hemos hablado muy claramente con nuestros productores asociados en los 12 municipios, donde se les dice, si queremos estar bien en el mercado y que nos conozcan con nuestro producto, debemos de manejar una agricultura de una forma diferenciada, que es reducirle a los insumos químicos, a los fungicidas e insecticidas, y lograr que la papa nos salga de mejor calidad. La papa de Copaboy y sus asociados, que va con la marca Papas de mi Boyacá, son papas que no tienen herbicidas a la maduración, porque pues eso es un problema que ya lo ha identificado el consumidor, y nosotros pues debemos de trabajar con ética y calidad para poder incursionar en donde queremos estar. Tenemos unas cadenas de restaurantes en la ciudad de Bogotá como Harry Sazón, La Cigal, una serie de restaurantes especializados en el norte de Bogotá. Boyacá está incursionando en la ciudad de Bogotá y de Boyacá. Queremos que nos conozcan cada día más, y también este es el primer punto de venta aquí en la ciudad de Tunja, donde iniciamos con la misma marca y utilizar una especie de franquicia para tener varios puntos en el departamento y varios puntos en otros departamentos del país, para que puedan comprar ese producto valioso de nuestro departamento, que tengamos un poquito conciencia de ayudarle a los campesinos, porque desafortunadamente nuestros campos se quedan solos porque la agricultura es un poco pesada y los jóvenes no quieren saber del campo porque no hay muchas garantías. Entonces los invitamos a que los consumidores apoyen a Copaboy y así apoyan a que un joven más se quede en el campo.
La tienda de la papa, como se nombró a este primer punto de venta, distribuye diferentes tipos de papa como la tuquerreña, la pastusa parda, la criolla manzana nativa y la criolla amarilla andina, siempre enfocadas en las buenas prácticas agrícolas y la posibilidad de conocer al resto de la familia, como la papa, pacha negra, la mortiña y la andina de venta quemada. El evento de inauguración estuvo a cargo de la Central Cooperativa de Papa de Boyacá, Copaboy, y también del chef Leonel Jaramillo de la Escuela Taller de Boyacá.
Una mirada nuestra.
En esta sección hablamos de agricultura con el profesor Germán Castellanos de la Escuela de Ciencias Agrarias.
Bueno, la agricultura básicamente es un trabajo de explotación de la tierra, ¿sí? Que una explotación primaria que lo que busca es generar productos de consumo básicos como hortalizas, ¿sí? y frutales, ¿sí? Básicamente en Colombia la agricultura ha sido una labor tradicional que la realizan los campesinos, y hay muy poco desarrollo de agricultura comercial por grandes empresas, ¿sí? Pero básicamente la mayor producción está enfocada en los agricultores campesinos aquí en Colombia.
¿Qué es lo más importante de la agricultura en Colombia?
Pues lo más importante es que genera mucho trabajo. Para los colombianos es un gran potencial, se necesita mucha mano de obra, los cultivos son muy intensivos, requiere mano de obra para sembrar, hacer labores culturales, cosecha, y eso ayuda al desarrollo de las comunidades, ¿sí? Esa digamos, es la mayor importancia de la agricultura en Colombia.
Desde la academia, ¿cómo trabajan ustedes el tema de la agricultura aquí en la Universidad UNAD?
A ver, la agricultura tiene muchos problemas, y básicamente los problemas se enfocan a nivel político y de la política agraria, porque el campo, como todos sabemos, ha sido olvidado, ¿sí? Y falta una verdadera política de Estado que promueva sobre todo la competitividad en el campo. Cuando hablo de competitividad se refiere a que haya una infraestructura para producir, ¿sí? Nosotros podemos tener buenas tierras, tener hasta buena tecnología, pero no hay distritos de riegos que facilite el acceso al agua, ¿sí?, para producir, y tampoco hay carreteras que permitan que el agricultor lleve sus productos a los centros de consumo. Y eso es lo que encarece la agricultura aquí en Colombia y lo que lo hace poco viable y poco competitiva. Entonces falta una política seria que ayude a mejorar la infraestructura para el campo.
Profesor, ¿hay algunas opciones o algunas salidas para el tema de la agricultura urbana? O sea, ¿sí tiene presente o tiene futuro?
Yo no estoy de acuerdo con la agricultura urbana, porque producir en la ciudad es muy costoso. O sea, la mayoría de la agricultura urbana necesita agua, y el agua en la ciudad es muy costosa, ¿sí? Entonces me parece que da un sobrecosto que hace inviable esa agricultura desde mi punto de vista. O sea, yo nunca he estado de acuerdo con la agricultura urbana, y más que en Colombia hay mucha tierra para producir, ¿sí? De pronto en otros países donde, como Japón, sí, que no tienen tierra, entonces la agricultura urbana es muy importante, pero aquí en este caso no me parece importante la agricultura urbana.
Usted que es ingeniero agrónomo, ¿cuál es el principal producto agrícola que tiene Colombia? No para exportar, sino como el producto autóctono, el producto que se consume más, o el producto que es más fácil de sembrar en cualquiera de los el clima que nosotros tenemos.
Bueno, en tierra fría el principal producto es la papa, ¿sí? Porque genera mucha mano de obra, ¿sí? Entonces genera mucho trabajo. Entonces me parece, digamos, tradicionalmente es el que más produce el agricultor que no tiene mucha tecnología, ¿sí? Entonces la papa es el principal producto. Y en tierra caliente podría ser las hortalizas, ¿sí? Y el arroz, ¿sí? Digámoslo así a grosso modo, pero principalmente diferentes variedades de especies de hortalizas.
Y de Tunja nos vamos con la estudiante de comunicación social en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica.
Cordial saludo, amigos de Educomunícate. Desde Ciudad del Cabo, ubicada al suroeste de Sudáfrica, con 3.745.000 habitantes, les habla María del Pilar Rojas. Hoy, con el tema de la agricultura. Para ahondar en este tema, hemos dialogado con la maestra Browen. Ella es originaria de Johannesburgo, pero desde hace 8 años se mudó aquí, a Cape Town. Desde su experiencia y conocimiento, nos compartió lo siguiente. En Sudáfrica, la agricultura ocupa casi un 10% de los ingresos per cápita anuales, originados en la producción de diversos alimentos. Sin embargo, para comprender mejor este tema, el país se puede dividir en 3 grandes zonas agrícolas principalmente: noreste, centro y suroeste. Hacia el noroeste podemos encontrar aguacates, nueces, mandarinas, ciruelas y patatas. Hacia el centro encontramos la producción de cereales como maíz, trigo y semillas de girasol. Y hacia el suroeste, frutas tales como uvas de mesa, manzana, peras, duraznos, pomelos. Y una cosa más, el vino, que es de muy alta calidad, es el mejor del continente africano. Es vino de tipo exportación. Por otra parte, el terreno también es utilizado para el pastoreo y la ganadería, en la producción de carne de ganado vacuno, pollo, cordero, cerdo y huevos. Respecto a la producción agrícola, cabe aclarar que en Sudáfrica es totalmente industrializada.
Voz Populi.
Egidio Monroy, en Purificación, habló con un cultivador de arroz, Ramiro Vázquez.
Cuéntenos una cosa, Ramiro, ¿cómo lo ha afectado esta sequía tan larga que llevamos aquí en Purificación?
Esto me ha afectado en la producción y mal todo.
¿Pero como en qué cosas concretamente, Ramiro?
De que ya no se pueden mojar los arroces como antes.
Ajá.
Las producciones, como no se mojan como antes, entonces las producciones malas.
Sí, Es decir, cosechan menos arroz.
Y menos arroz, eso.
¿Qué le pasa al arroz cuando, como efecto de...
Embanamiento. Embanamiento.
Hay embanamiento. Correcto. ¿Cuántas cosechas, Ramiro, hacen ustedes en el año y en qué se diferencian esas cosechas? Porque entiendo que son varias cosechas en el año, ¿no?
Pues, como ahorita está la sequía, entonces primero eran dos, ahorita no hay seguridad, una. En veces cuando está el verano, una, y a veces cuando hay invierno, pues dos.
Ya, cuando las cosas, el clima estaba bueno.
Sí.
¿Quién les compra el arroz? Es decir, ¿cuáles son las instituciones que les compra el arroz a ustedes, los cultivadores?
Flor Huila.
¿Qué es Flor Huila, Ramiro?
Un molino que presta la plata, o sea, financia abonos, venenos, semillas.
Ajá.
Y él mismo recibe el grano.
Correcto. Cuéntenos, Ramiro, ¿cuáles son los gastos que ustedes tienen para sacar una cosecha? Lo que tienen que invertir.
Por hectárea. 5 millones de pesos.
¿Pero en qué gastan esos 5 millones de pesos?
En gastos de venenos, abonos, semillas, preparadas.
¿En qué consiste una preparada?
El sector.
Trabajar la tierra.
Labrar
la tierra. Pero mano de obra también utilizan.
Mano de obra también.
Más o menos por hectárea, ¿cuántas personas utilizan?
Pues mano de obra.
Sí.
Más o menos se va que. Pongámosle. Se va más o menos como 1,5 millones por hectárea.
Sí.
Con de roja, todo. Humigas.
Pero me refiero, ¿cuántas personas utilizan ustedes en una hectárea?
Hasta que madure.
Sí, sí, durante toda la cosecha.
Bueno, más o menos que por ahí unas 20 personas.
¿Sí? Unas 20 personas. Sí. O sea que ustedes son uno de los que generan mayor empleo mayor aquí en empleo. Purificación,
mayor,
¿cierto?
Mayor empleo en purificación.
Ajá, y la gente que utilizan es de allá, de la misma
zona. De manera. La misma zona.
Pero bueno, ustedes... el arroz les deja lo suficiente, por ejemplo, para resolver el problema de la comida, del techo, de los servicios públicos y del estudio para los hijos, ¿o no?
Ahorita no, porque hay gente, o habemos gente en quiebra, todo el mundo perdiendo.
¿Por qué están en quiebra, Ramiro?
Por las producciones y los insumos muy caros.
Ah.
El arroz barato, el gobierno no quiere incrementar los precios.
Ajá.
Que sino que el campesino se entierre.
Muchas gracias, Ramiro, bueno. por respondernos estas preguntas.
Un dato importante desde la Vicepresidencia de la República. En Colombia, la agricultura se caracteriza por los monocultivos tecnificados por región de caña de azúcar, café, flores, algodón, plátano, banano, como también sorgo, maíz, arroz, palma africana, papa y yuca, entre otros. El dato señala que 17.670 propietarios son dueños del 64% de todas las parcelas rurales existentes. Y con estos datos nos despedimos por hoy.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.